Bueno, pues antes de hablar de, del proyecto actual que te tiene aquí en Europa, es obligatorio preguntarte cómo, cómo ha afectado a Juguetes Perdidos el tema de la pandemia. Obviamente, no solamente a Juguetes Perdidos como marca, sino a, al festival, a, bueno, pues un poco cuál ha sido la, la situación que ha vivido durante la pandemia.
Bueno, con respecto al, al festival, obviamente lo habíamos hecho en 2019, ya teníamos fecha para mayo de 2020, teníamos confirmadas una cervecería, la verdad. O sea, si el primer festival fue, fue glorioso, el segundo va a ser mega. Porque también pasó eso, ¿no? Como, como estuvieron en el festival muchas cervecerías muy importantes, sucedió lo inverso, nos empezaron a llegar luego del festival.
Sí, de que yo quiero estar, ¿no?
Exactamente, o a, tal vez no directamente quiero estar, pero bueno, pidiendo, uy, qué bueno el festival que armaron, estaría bueno saber cuándo se vuelve a hacer, ténganos en cuenta, ¿no? El único así demandante fue una cervecería de Italia, que mandó un email diciendo, ¿cómo puede ser que no hay ninguna cervecería de Italia en este festival? Pasando eso, digo, el resto de la... La verdad es que recibimos, sí, ¿no? Muchos comentarios. Aparte, el festival salió súper bien, tuvo, digamos, ningún incidente. La gente que vino la pasó increíble. Y esa es la mejor carta de presentación. Yo creo que, bueno, hablábamos de Radar, de Alex, digamos, de cualquier tipo de estos que son conocidos a nivel mundial. Bueno, a ver, no es casualidad que nos hayan invitado luego al festival de Mikeller, bueno, pero porque cuando estuvo él en Argentina, es increíble, vio lo que hacíamos, hicimos una colaboración, y bueno, obviamente, bueno, sí, yo diría que esta gente puede estar a, al nivel de este festival, o puede estar aquí, o le vale una invitación, ¿no? Es que eso, y bueno, obviamente te abre muchas puertas. Entonces, bueno, por la pandemia, como le pasó a tantos otros festivales de todo el mundo, evaluamos en algún momento cuando se empezó a estirar la pandemia hacerlo en modo virtual, pero como hay algún festival que se ha hecho así, pero la verdad es que me parece que lo más rico que tenía nuestro festival era que tenía una copa muy muy pequeña y te daba la posibilidad de poder probar, no sé, 40, 50, 60 cervezas en un mismo lugar. Uh-huh. Y eso hacerlo a domicilio es, no, imposible, es imposible, porque lo mínimo que podés mandar es una lata de 33, y para una cerveza de 14% de alcohol, para tomarla solo, bueno, tomás eso y tanto más.
Y el... Y el ponerle cara a la gente, el poder hablar con cerveceros, el...
Y esta característica que hablamos, el festival está detrás de la barra, está el show driver. Para mí fue un orgullo verlo a Doug Odell. Doug Odell estaba detrás de la barra sirviendo la cerveza de Odell, ¿no? Un tipo que es una de las cuatro vacas sagradas del movimiento craft en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. O sea, y que ha venido a Argentina con más de 70 años. Y lo único que pidió fue una banqueta porque dijo, no, no puedo estar
sí, de pie, no. Parado.
Pero lo único que pidió fue una banqueta para poder sentarse. Y, pero estuve detrás de la barra los dos días sirviendo su birra y charlando con la gente. Entonces podías ir, pedirle al mismísimo Doug Odell su cerveza y que te cuente la barrica o el proceso o lo que sea. Bueno, eso virtualmente...
Sí, esa magia hacer. Es imposible de hacer online.
Entonces... decidimos postergarlo, así que lo postergamos para 2021. La pandemia sigue todavía, bueno, y en Argentina en este momento, hace un mes empezó la segunda ola, porque empezó el frío ahí en el sur. Así que nada, calculo que será 2022.
Bueno, como pues mira, si no, así nos da tiempo a
postergarlo.
Nos da tiempo a planificarlo, o sea que...
Ya tiendo a planificar y mi socio Pisa está contento porque por lo menos por 2 años dejamos de perder plata con el festival.
Exactamente. El banquero está diciendo, bueno, menos mal, que no venga otro bicho de esto.
Y después con la pandemia, digamos, en general, en Argentina, con las ventas, a nosotros nos fue muy bien al principio porque, digamos, por el hecho de tener el tap room y ya trabajar el formato de lata, que para que un poco la gente entienda, en Argentina, por el gran consumo y el volumen que hay, si ibas pre-pandemia a Argentina, te costaba muchísimo encontrar una cerveza artesana embotellada. Sí, bueno, botellas no hubo
nunca. Por lo que yo sé, no hay botella, no existe.
Bueno, y latas éramos 3 o 4 cervecerías pre-pandemia.
O sea, es o barril, haciendo lata. O barril, o muy pocas en lata. O sea, quiero decir, o la tomas de grifo, o... Te vas a las 3 o 4 cerveceras que enlatan, que son muy pocas, 3 o 4 dentro de las que has dicho antes, que eran 2000 y pico fábricas.
Exacto.
O no tienes otra opción, quiere decir, no hay botella, no hay nadie envasa, digamos, solamente hace kegs y si la quieres te la tomas en
un bar. Antes de la pandemia, nada, con lo cual la pandemia fue un golpazo para...
O sea, allí lo de las etiquetas, evidentemente, eso no es un desconocido, ¿no?
Exacto, nadie estaba preparado para mudarte a la parte del envase, ¿no? Uh-huh. Nosotros, claro, los primeros, hasta que el resto de las cervecerías fueron adecuando su estructura para poder envasar, nosotros ya teníamos esa dinámica por el tap room y ya hacíamos latas y todo, con lo cual para nosotros el cambio fue automático. Ya teníamos yo creo que los 6 meses que empecé juguete ya teníamos nuestra tienda virtual, también en Argentina, algo rarísimo, que tenía que ver más con la venta de merchandising y eso, porque bueno, uh-huh, muchísimas camisetas, la gente quería comprar las cosas. Nosotros tenemos una copa especial para cerveza belga, una copa especial para cerveza IPA, una copa especial para... Siempre quiso las camisetas.
O sea, que a ti te pilló con tienda online y con enlatadora, ¿no? Digamos que...
Exactamente. Y eso fue una bendición porque nada, explotó. Y los meses de pandemia facturábamos prácticamente lo mismo, solo que en otro envase. O sea, la verdad es que no nos vimos afectados respecto de la producción ni de la venta por el tema de la pandemia en lo que fue la primera ola. Después uh-huh, empezaron nuevamente, cuando vino allá la primavera, en octubre, noviembre, hasta ahora empezaron a abrir de vuelta los bares, así que bueno, eso nada. Y también empezamos a exportar, que eso fue el año pasado, digamos, con la pandemia y con la devaluación, fue bueno, buscar alternativas también para darle salida al producto, porque si bien es cierto que la facturación es la misma en latas y demás, el volumen de litros baja considerablemente, ¿no? Porque uh-huh, cuando vendés en kilo de 30, o sea, lógicamente...
Claro, un fermentador y embarrilarlo, o sea, quiero decir, hacer 100 kegs, que tardas nada... Y la distribución, exacto, es súper fácil, ponte a enlatar, ponte a hacer cajas, luego las cajas a los distribuidores, no tiene nada que ver.
Así que hicimos algunas exportaciones, estamos trabajando con, como te contaba, desde Argentina para Chile con CASC, con Cerveteca en México, que, uh-huh, que también mandamos cerveza. Aquí en Europa, justo antes de la pandemia, habíamos hecho, aprovechando que veníamos para el festival en Dinamarca, hicimos una colaboración con Brussels Beer Project, hicimos un test and cover en el lugar de esos de París y en el lugar de esos de Bruselas, así que exportamos un par de pallets y tuvimos 14 grifos en cada bar de Brussels Beer Project el año pasado, haciendo test and cover de juguetes perdidos. Bueno, la verdad es que siempre, como te decía antes,
que has entrado en Europa por la puerta grande, o sea, sin tonterías, vamos, que estamos hablando de los cerveceras más importantes de Europa, los bares más importantes de Europa, o sea que la entrada en Europa está siendo por la puerta grande.
Sí, la verdad es que no queríamos, la verdad es que lo estuvimos tratando de armar bien el proyecto porque queremos salir, digamos, como es juez, ¿no? O sea, la verdad que teníamos posibilidades de salir antes o hacer, pero no, o sea, fue encontrar el lugar para empezar a producir, desarrollar la receta, adaptarlo, de a poquito, recién ahora estamos viendo cómo vamos a comercializar y bueno, estamos en proceso que también tiene que ver con esto, ¿no? Que lo que te contaba, que yo vine el 12 de marzo del año pasado, vine para conocer algunas fábricas para empezar a producir juguetes, uh-huh, y a las 48 horas
me
la pandemia y me quedé 3 meses viviendo con Blanca en su casa, básicamente, y después de eso no había forma de que pueda volver. La verdad que fue,
llevamos
muy bien.
Ya la liado. O sea,
nos habíamos conocido, como te conté, nos habíamos conocido en Japón 4 o 5 meses antes, y nos habíamos visto una sola vez en Barcelona, justamente en la fábrica, en la Pirata, que yo debía hacer una colaboración con Aran, aprovechando el viaje a Europa, no podía dejar de pasar a visitarlo a Aran, que fue el 31 de enero o el 1 de febrero, estuve en Barcelona cocinando en La Pirata una colaboración, hicimos un Imperial Goce con, ahí con Arán, y nada, y ahí nos reencontramos con Blanca después de habernos visto aquella vez en Japón, y eso, y ahí, bueno, como que surgió el amor.
Ya había amor, nada, cuando te metiste en su casa ya había amor, ¿no? O sea,
claro, dos o tres semanas después de habernos visto solo una vez, dos o tres semanas después pasé por aquí para ver alguna fábrica y nada, y declaran el estado de emergencia, cierran la frontera, no puedo volar a Argentina, y me quedo tres meses viviendo con ella, entonces fue, bueno.
Una relación obligada prácticamente. Obligatoria.
Bueno es que,
vamos a llevarlo bien, bueno, que esto no sabemos lo que va a durar.
Exacto, y bueno, y funcionó muy bien la convivencia, digo, si sobrevivís a tres meses, 24 horas, encerrado en un departamento de 40 metros, bueno, creo que no hay duda de que funciona. Así que volví a Argentina después de eso, que fue en mayo por ahí, volví a Argentina cuando recién se abrieron un poquito las fronteras y demás. Y nada, me senté con mis socios, con mi familia, y dije, bueno, mira, ahorita ya. O sea, seguimos con el proyecto, que ya el proyecto de hacer juguete acá ya estaba. Pero bueno, mira, ahora va a tomar otro. O sea, no es solamente mandar cerveza y buscar un importador.
Sino que yo me voy para allá.
Para vender, sino que ahora va a ser juguetes Europa.
Ajá.
Y nada, como siempre, el apoyo de mis socios, de mi familia. Yo tengo un hijo de 20 años y una hija de 17.
No, eso ya no son hijos, eso ya son hombres y mujeres, eso ya...
Sí, claro.
Eso pasan de ti, no... Ya hace tiempo que pasan de ti. Yo tengo niños más pequeños todavía. Pero sí, entiendo que es duro, ¿no?
Mis padres que están muy bien, también por suerte, mi hermana. Así que tengo familia aquí y bueno, como te contaba, mientras tanto estoy siendo, viniendo, bueno, espero que termine pronto la pandemia para que puedan también venir ellos y,
o sea, que
Blanca también pueda viajar a Argentina.
Eso el futuro, mucho más cosas. Ricardo, ¿cuál es? Quiero decir, ¿es abrir fábrica?
Bueno,
no sé cuándo
va a salir esto al aire.
Pues si no pasa nada... Y pues más que nada porque el sonido es bastante malo, entonces me va, quiero decir que no sé cómo se me va a dar editarlo. Si no es tan malo como yo creo, a lo mejor mañana lo puedo subir ya. Pero va a ser rápido.
La semana que viene están saliendo las primeras dos cervezas de juguetes perdidos en Europa.
Uh-huh.
La primera que cocinamos, como no podía ser de otra manera, fue una nueva colaboración. Lo que hicimos fue replicar algo que habíamos hecho en Argentina, que es la cerveza en homenaje a Maradona. Habíamos hecho una cerveza que se llamó Habana y Segurola, ¿no? Que hicimos en Argentina, que es un suceso, con 10 cervecerías haciendo una cerveza con 10 maltas, 10 lúpulos y 10% de alcohol, en homenaje al 10.
Claro. Pero son 10 cervezas diferentes, ¿no? No son, no, o sea, no, no es, sí. No es una, son 10, vale.
Claro, y lo que tuvimos fue, digamos, de aquí de Europa, de algunos distribuidores, el requerimiento para la cerveza, pero la cerveza la pusimos a la venta y se agotó en menos de una semana.
Claro.
Y entonces, lo que decidimos fue hacer una revisión de esa cerveza en modo europeo, e invitamos a otras 9 cervecerías del mundo para darle el carácter internacional. Entonces participan Stimostow de Polonia, Michelob de Dinamarca, Chutrais de Reino Unido, Moms de Portugal, Vetra de Italia, La Pirata y Sanfrutos.
No, espera, de España. Letra es Portugal. ¿Has dicho Letra
y
Italia?
De Portugal.
¿Y de Italia? O sea, Letra es de Portugal. ¿Y Italia, crack, has dicho?
Letra Milano, de Italia.
Ah, perdona. Es que como has dicho Letra solo, digo, joder, Letra es portuguesa. Vale, perdona.
No, Letra Milano, de Italia. Está Xin A, de Beijing, de China.
Uh-huh.
Bueno, nada. La cerveza, esta va a estar a la venta la semana que viene. Se llama Adiós. Es una triple neipa. y con 10% de alcohol y algo de 44 gramos de líquido por litro, un despropósito. Hostia, Pedrín.
Y en España va a estar disponible, ¿no?
Sí, sí, la semana que viene ya va a estar en todos los distribuidores y los bares de España, y va a salir para el Beer Art Festival de
Camiña.
Festival. Claro, va a estar en la caja del festival. Este año es modo virtual, va a tener 25 cervezas, bueno, una de las cervezas va a ser esta.
Pues suena muy bien, la verdad. O sea, Maradona, 10 grados, 40 gramos de lúpulo, pues no suena mal, ¿eh?
Y bueno, queríamos desembarcar así también con una colaboración, porque es un poco lo que nos define también como cervecería,
¿no? ¿Y la segunda? Porque eran dos, ¿no? Me han dicho dos cervezas.
Y la segunda es, bueno, es la Galaxitra, nuestra IPA, en modo NEIPA, que nosotros no la hacemos, esa cerveza, desde enero de 2019 en Argentina. Así que, nada, cuando te estoy dando una primicia absoluta, porque de la Galaxitra no hay nada todavía, ni siquiera subido a las redes, porque es algo recurrente, la gente nos pide todo el tiempo que la volvamos a hacer. Nosotros un poco la habíamos sacado de línea porque queríamos hacer otras cosas, ¿no? Juguetes, si entras en un tapo y vas a ver que tenemos, no sé, más de 110 cervezas distintas. Y porque nos gusta todo el tiempo hacer cosas nuevas.
Sí, pero escúchame, si Russian River abre algo en Europa, ¿no va a hacer Pliny aquí para empezar? ¿Tú crees que la manera de abrir las puertas, es decir, voy a hacer lo que yo sé que me funciona, lo que me ha dado nombre allí, y a ver cómo me reciben aquí, ¿no? O sea, no, creo que tiene su lógica también.
Sí, la idea, no, primero porque hace mucho en realidad que la queremos hacer, y nada, me encanta poder hacer una revisión. El año pasado hicimos una revisión, como te conté, con Overhouse, y bueno, este año dijimos, bueno, la hacemos acá para salir y que la gente la pueda probar y demás.
¿Y dónde la has hecho? ¿Aquí en Europa, en la Galaxitra?
Bueno, la Galaxitra la hicimos en La Pirata, con Aram. Ya nos conocemos. La Pirata, yo creo que tiene una fábrica muy parecida a la fábrica de juguetes en Argentina, tanto en volumen como en el tipo de productos que maneja. Y nada, y tenemos criterios muy parecidos con Aram para lo que es hacer cerveza, ¿no? Entonces, nada, confío plenamente en el proceso que se hace ahí en La Pirata, y hemos estado encima del producto todo el tiempo, y el martes de la semana que viene ya va a estar disponible, así que va a salir junto con la 10. Así que va a haber una NEIPA y una triple NEIPA de juguetes perdidos en Europa ya disponible para todo el mundo, para tu regocijo.
Pues la buscaremos y me comprometo a darte feedback, no como juez, sino como consumidor. Así que espero, ahora me has puesto, imagínate dónde me has puesto las expectativas, ¿eh? O sea, que espero que se cumplan y poder mandarte un WhatsApp y decir, oye, brutales. Así que invito a toda la audiencia a buscarlas y que nos digan también en los comentarios y por redes sociales y todo eso que les han parecido. ¿Y el futuro cuál es? Quiero decir, ahora mismo tienes la vida en Argentina, pero el amor en España, el proyecto
de... El futuro es conquistar el mundo, como siempre.
El proyecto el futuro... eres como el bebé de padre de familia. Ya nacido pensando en conquistar el mundo. La idea es...
El futuro es arreglar con Elon Musk y poner una cervecería en Marte, no sé.
Pero de momento, en algo que sea posible, ¿es hacer fábrica en Europa o ser un argentino nómada en... Me refiero, con todos los contratos que tienes, pues Juguetes Rotos puede ser perfectamente una cervecera nómada en Europa. Pero tu plan, ¿cuál es?
De momento, a ver, esta fue la ecuación que encontramos para salir y ver cómo funciona. Ahora vamos a empezar a importar. El próximo paso es empezar a traer cervezas de la estación de Argentina.
O sea, hacerla en Argentina y traerla aquí.
Exactamente, pero bueno, es bastante complejo porque de todos los países de Europa, España es uno de los más complicados para importar cerveza.
Para todo.
Nos ha pasado nos ha pasado, por ejemplo, cuando le mandamos a Bruce el queso y la cerveza, o cuando fueron las cervezas del festival para Dinamarca, y eso, que el único documento que te exige es, digamos, el acto de consumo humano del país de origen y demás, algo súper normal. Pero hay otros países que, bueno, también pasa en Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, es casi imposible ingresar una cerveza. Aquí, porque te piden traer muestras 3 meses antes, hacer exámenes en un laboratorio local. Claro, eso está preparado para cuando uno tiene el mismo producto todo el tiempo. O sea, eso estaría preparado para una cerveza industrial. Haces ese proceso una vez y después la importás, es siempre la misma. Pero imagínate que nosotros, que hacemos 80 watts de mitad vez por año,
no, es imposible.
Hacer ese proceso
no, pues sí, en el mundo de la cerveza actual, que estamos funcionando a 2 novedades semanales cada fábrica, es imposible hacer eso. Absolutamente imposible.
No, claro.
Pero en España, como no lo conoces, te digo, es muy fácil. Si detectamos que algo es fácil, creamos un funcionario o 2 o 3 puestos de funcionario para complicarlo. Es decir, que haya
crean una comisión. Crean una comisión.
Exactamente. Problema estamos detectando que es demasiado fácil, así que vamos a hacer 3 cargos que lo compliquen.
En Argentina lo que decimos es, ¿sabes qué es un camello? Un caballo analizado por una comisión. Agarré un caballo y le puse 2 jorobas.
Aquí emprender es lo más... O sea, aquí te anima mucho a... Sí, autónomo, tal, sí, ponte a hacerlo, verás qué risa. La cantidad de ventanillas, de inconvenientes, de chorradas que te...
Bueno,
que te
y ahora encuentras. En pandemia, una de las razones las cuales tardé casi 8 meses en salir fue por, justamente, o sea, quizá de por sí los trámites burocráticos son complejos, bueno, ahora en pandemia, olvídate. O sea, por ejemplo, yo que soy extranjero, yo tengo nacionalidad italiana, o sea que fue relativamente fácil,
sí, eres comunitario.
Y todo porque soy comunitario, claro. Pero así todo, cuando fui a sacar mi NIE, me pedían tener 14.000 euros en una cuenta, por ejemplo.
Aquí no queremos a cualquiera. ¿Qué vas a pensar? Claro. 14.000 euros mínimo.
No.
De ahí para arriba.
No, pero el chiste es que cuando quiero ir a abrir una cuenta, me dicen, no podés abrir una cuenta sin un NIE.
Claro.
Y el NIE te pide la cuenta, y la cuenta te pide el NIE.
Eso se llama en España se dice la pescadilla que se muerde la cola.
Entonces, exactamente, eso mismo me pasó, pero con infinidad de trámites, pero bueno, ya está todo junto, ya tengo la SL funcionando con cuenta bancaria, con todo, así que
entonces se llama
poligamia típica.
De momento es importar cerveza argentina y hacer colabos, ¿no? Pero el futuro puede ser fábrica o
ahora por ejemplo estamos con muchos proyectos. Estoy con el tema de las barricas, que queremos lograr acá es tener una impronta local. O sea, no quiero hacer nada parecido de barrica de lo que estamos haciendo en Argentina. O sea, lo que estamos haciendo en Argentina lo voy a traer de Argentina.
Claro.
Entonces acá, como te contaba antes, ¿no? Teniendo la posibilidad acá donde estoy de las barricas de castaño y de la fibra, y bueno, ya estamos con algún proyecto en marcha respecto a eso. O sea que toda la parte de Barrel Age también estamos ahí en La Pirata ya haciendo algo en Barrel Age para juguetes. Bueno, esto va a ir aumentando primero el volumen y después también un poco lo que va a marcar el paso siguiente, que es tener fábrica propia, va a ser el volumen que se pueda mover. Para mí, digamos, es muy difícil de analizar en este modo pandemia, ¿no?
Sí, eso, pero Ricardo, si tú no analizas nada, lo analizarás de la pasta, tú no analizas nada, tú a lo loco. O sea que depende de tus ojos, no mientas. Dependerá de que consigas convencer de tu locura al de la pasta, que es lo más importante.
Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Hoy la verdad es que es difícil estimar cuál es el volumen que podríamos vender en Europa. Y bueno, en función de eso pensaremos el segundo paso y también eso, ¿no? Cómo financiarlo, porque hoy poner una fábrica como la que me gustaría poner a mí, no sé, tengo que pensar en 1 millón de euros, ¿no? Entonces
¿y dónde, eso, ¿no? ¿Dónde es? ya sé que estamos hablando de una cosa improbable, o sea, no improbable, sino futura, que se tienen que dar muchas condiciones para para que eso surja, pero tu idea es abrirla aquí en España o...
Sí, yo quiero vivir aquí. Sería muy difícil abrir una fábrica en otro país y estar viviendo acá y tener familia en un tercer país y me convierto directamente eso sí que es Sipsi, tener la vida Sipsi y la cervecería fija.
Pues hombre, eso está muy bien que el proyecto sea eso, pues que sea por aquí, no, o sea, me da igual en Asturias, en Cataluña, en donde decidas establecerte. Que vengas a sumar aquí, nos hace falta gente como tú, o sea que
tenemos algún presente, sea en Italia. Hace 2 semanas estuve en Italia haciendo el startup de una fábrica ahí de un amigo argentino, así que también seguro algunas cervezas vamos a hacer ahí en Italia, en el norte, en Bérgamo, cerca de Milán. Uh-huh. Así que
zona chula también, nada. Zona muy bonita esa, y los Prealpes.
Sí, hermoso, está en la frontera con Suiza, la verdad que es hermoso. Bueno, hay un chico también argentino que
hace y buena, que vino ahí. Buenas aguas tienes allí también para hacer birra. Ahí en esa zona hay un agua muy muy peculiar y muy...
Claro, toda agua de manantial, de hielo ahí en las montañas, una locura.
Ahí para hacer lagers, por ejemplo, es un muy buen sitio ese. Pero bueno, pues Ricardo, sí, tenemos un montón de cosas pendientes, ¿eh? O sea, nos tienes que invitar de jueces a allí a Latinoamérica. Nos tienes que invitar, o sea, tenemos que ir nosotros al festival. Me tienes que traer la birra de que has hecho con Rail Barrel. ¿Qué más? Tengo que yo que conseguirla, que vas a sacar la semana que viene. Joder, nos dejamos un montón de cosas pendientes, ¿eh? O sea que...
Sí, bueno, nos tenemos que encontrar cara a cara. Voy a andar
por eso te iba a decir, no te preocupes. Porque no va a hacer falta que bajes tú. Si tú sigues por Asturias, yo ahora que el estado de alarma ha acabado, no sé qué fin de semana será. Si el siguiente, o sea, me refiero porque yo tengo uno liado siempre con mis hijos y otro no, pues uno de esos pronto voy a subir, o sea, seguro, a ver a Andrés.
No, yo también voy a bajar para Madrid, si no es la semana que viene, es la otra.
Ah, pues entonces, mira.
Que vamos a hacer algunas presentaciones de las cervezas, bueno, ahí en la 15 de Griguay,
donde tú quieras. En
algún otro lugar de Madrid, vamos a estar haciendo presentaciones tipo Meet the Brew, ¿no? Para un poco charlar con la gente y poderle contar quiénes somos, lo que estamos haciendo y presentar y darle un poquito de apoyo y soporte a la salida de la cerveza.
Pues entonces nos vemos aquí, de puta madre. Estupendamente.
Así que si podemos tomar algo...
Genial.
Bueno, podemos invitar a tu padre, al mío, ¿no? Que está lejos, pero bueno, podemos la previa con tu padre.
Eso. Y salir, escucha, que eso sale muy caro, Sale muy caro, ¿eh? No sé yo. Bueno, igual me lo llevo, venga. Pues nada, Ricardo, tío, de verdad.
Bueno, muchísimas gracias.
Mil gracias.
Muchísimas gracias por el espacio y por la nota.
Espero que el audio sea lo suficientemente audible, porque de verdad que estoy bastante preocupado por cómo te he escuchado yo, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces el equipo mejora mucho lo que yo percibo. Entonces, espero que sea así, porque de verdad que creo que hay contenido muy interesante que sería una faena que los oyentes tengan que estar ahí pendientes para ver si te entienden o no. Así que espero que entre la magia de la edición, la magia del equipo y la diosa fortuna, esto haya sido un audio pues lo suficientemente audible para que la gente lo disfrute como lo he disfrutado yo grabándolo. Así que, tío,
sí, la pasé muy bien, la verdad que increíble.
Muchas gracias, nos ponemos cara pronto. Y te seguimos la pista.
Vale, está bien.
Cuídate mucho.
Hoy es el momento perfecto de probar el efecto de dejarse llevar. Hoy voy a intentarlo y si no, voy a volverlo a intentar. No importa lo que pueda fallar, borrón y después te cuento otra vez. Por eso quiero volver a empezar de nuevo. Llevo los pies en el suelo y en el cielo el te digo que puedes contar conmigo, que si saltas yo te sigo, puedo enseñarte a volar. Déjate llevar, na na na, 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 na na na. Guardo una lección de teoría y la vieja manía de quererte querer. Guardo tantas cosas que no te puedo. veces es tan tonto pensarse, a veces sin más lo sabio sentir. Dejarse llevar, te busco y busco mil formas de que creas en mí, que voy a estar a tu lado y que a tu lado soy feliz. Por eso quiero volver a empezar de nuevo. Llevo los pies en el suelo y el cielo, el corazón. Te digo que puedes contar conmigo, que si saltas yo te sigo, puedo enseñarte a volar. Déjate llevar, na 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 na. Y creas que guardamos una estrella, que si logras dar con ella y dicen que soñar vale de poco y que